9:31 minutos, una hora menos en las Islas Canarias, ya 32 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular desde la Feria de Salamanca y aprovecho para recordar las 7 noticias más importantes de los últimos días. El Ministerio prepara la respuesta a las alegaciones que ha hecho la Comisión Europea a la norma del Ibérico. El precio de la leche subió en julio de forma más significativa que en meses anteriores. Han comenzado las reuniones de los grupos de trabajo que preparan la aplicación de la reforma de la PAC en España. Las comunidades autónomas no tienen muy clara la definición de agricultor activo. Los ministerios de Agricultura e Interior firmarán un acuerdo para intensificar la presencia de la Guardia Civil en el campo. Los sacrificios de ganado disminuyeron de nuevo el primer semestre de 2013. El debate sobre las medidas transitorias de la reforma de la PAC se complica con cuestiones políticas y Bruselas confirma que propondrá autorizar un anticipo de las ayudas directas de este año. De algunas de estas cosas ya hemos hablado y de otras hablaremos a lo largo de los próximos minutos. Y recuerdo nuestro concurso, estamos sorteando dos lotes de productos agroalimentarios de calidad por gentileza de la Diputación de Salamanca. Deben responder ustedes a dos preguntas, nos deben decir, o a una, pero que es doble, nos deben decir dos productos agroalimentarios de calidad de la provincia de Salamanca que cuentan con denominación de origen o son indicación geográfica protegida, es decir, que tiene algún tipo de protección previsto en la normativa de la Unión Europea. ¿Formas de participar? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06 y también a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y a través de las redes sociales, pues también pueden dejar sus comentarios. Eugenia, ¿cuál forma y manera?
Pues en Twitter, hay que entrar en Twitter y buscarnos por @agropopular y en la otra red, ya saben, Facebook es Agropopular, hay que pulsar me gusta y ya nos pueden dejar sus comentarios.
Y último correo que hemos recibido, pues por ejemplo Eloy Pascual Gonzalo de Medinaceli en Soria. Todos los sábados escuchamos el programa desde hace años, a ver si nos toca el jamón. Las respuestas son, bueno, nos dan dos respuestas. María dice, buenos días César, desde Tierra de Campos, te escuchamos a través de COPE Benavente, enviamos un saludo para todos los salmantinos. Los productos creemos que pueden ser la y el que disfrutamos siempre que podemos. María Sánchez. Tenemos también Álvaro Díaz Rubín, buenos días desde Oviedo, mañana gris con orvallo y 14 grados. Entre los productos con protección europea por los que nos pregunta, puedo mencionar, por ejemplo, el y la. Hay también uno masculino y uno femenino. Álvaro Díaz Rubín Albornoz, desde Oviedo, un paisano de Miguel Ángel González que nos acompaña hoy por aquí y también es asturiano. Bueno, pues seguimos en Agropopular, unos consejos y vamos a Bruselas.
Que no te cuenten cuentos chinos. Lee detenidamente la etiqueta de Yaramil Activa y comprueba cómo aporta fósforo 100% asimilable y su nitrógeno, con idéntico equilibrio de nitrógeno que los nitratos. Además contiene potasio, azufre y magnesio asimilables.
Compara las etiquetas y elige lo mejor para tu cereal. Activa pone fácil tu decisión. Tu cereal lo agradecerá. Y tú también.
Madrid, Tokio o Estambul. Este sábado por la tarde, cobertura especial en COPE para contarte en directo la elección de la sede de los Juegos Olímpicos de 2020.
COPE, estar informado.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelántese a lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Nos vamos a Bruselas.
Crónica de Bruselas, la información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos con el patrocinio del Santander.
Volando hemos llegado en un pispás a la capital comunitaria desde Salamanca y les contamos lo siguiente. El debate sobre las medidas transitorias que se aplicarán en 2014 para preparar el proceso de entrada en vigor completa de la reforma de la PAC están siendo más difíciles de lo que se esperaba. La Comisión Europea considera que las discusiones deben centrarse en cuestiones técnicas para garantizar la continuidad de los pagos entre la PAC actual y la nueva y que esas medidas deben aprobarse antes de fin de año. Sin embargo, algunos Estados miembros y eurodiputados consideran que hay que dar una vuelta a algunos de los puntos que ya se aprobaron en su momento por parte de los ministros de Agricultura en Luxemburgo. Y así es como están las cosas ahora mismo. Por otro lado, en el Parlamento Europeo siguen dando la tabarra con los puntos sobre la reforma de la PAC que se incluyeron en el acuerdo sobre el marco financiero comunitario para el periodo 2014-2020. ¿Qué quieren los eurodiputados, Eugenia?
Pues recordemos que ese acuerdo lo alcanzaron los jefes de Estado y de Gobierno y que incluyó decisiones sobre la modulación de las ayudas o sobre el reparto de los fondos de desarrollo rural entre los Estados miembros, entre otras cosas. Pues el Parlamento considera que son elementos de su competencia, que tiene que opinar sobre ellos, pero el Consejo de Ministros dice que son puntos ya cerrados, que no hay que volver a debatirlos.
El lunes y el martes de la próxima semana se celebra en la capital lituana una reunión informal de ministros de Agricultura de la Unión Europea. La presidencia ha decidido dedicar este encuentro a la agricultura familiar.
El debate de los ministros se basará en un cuestionario de la presidencia que pregunta qué medidas podrían adoptarse para fomentar el desarrollo del modelo de agricultura familiar en un contexto en el que la tendencia es el aumento rápido del tamaño de las explotaciones.
Ayudas directas. La Comisión Europea ha confirmado que el próximo miércoles presentará una propuesta para autorizar el anticipo de las ayudas directas de este año.
El importe que podrán adelantar los Estados miembros será el 50% de las ayudas, el 80% en el caso de la vaca nodriza, y podría abonarse a partir del próximo 16 de octubre.
El proceso para la aprobación, hablamos del tabaco, de la nueva normativa comunitaria sobre los productos del tabaco, se alargará un poco más de lo previsto.
El Parlamento Europeo ha retrasado en un mes la votación en sesión plenaria de la nueva directiva. Tenía previsto pronunciarse el 10 de septiembre, pero se ha fijado una nueva fecha para el 8 de octubre. El aplazamiento ha contado con el apoyo del Partido Popular Europeo y de los otros grupos conservadores y liberales. Los responsables del Grupo Socialista y de los Verdes consideran que han cedido ante las presiones del sector tabaquero europeo.
Y peste porcina, según la Comisión Europea, se están poniendo en marcha muchas medidas para impedir que la peste porcina africana que se ha detectado en Rusia y en Bielorrusia llegue a territorio comunitario.
En respuesta a las preocupaciones de las organizaciones agrarias europeas, ha señalado que las importaciones de cerdos vivos y sus productos que puedan presentar un riesgo no tienen autorización para salir de esos países. Además, hay disposiciones vigentes de control del equipaje de los pasajeros que llegan con productos de riesgo y también se han puesto en marcha medidas adicionales para garantizar que los vehículos que se han utilizado para el transporte de animales o de alimentos en Rusia y en Bielorrusia no puedan entrar en territorio comunitario antes de haber sido desinfectados.
Finalizamos así la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Así suena la economía cuando 10.000 millones de euros la impulsan. Santander lanza Plan Activación Segunda Fase. 10.000 millones de euros para activar a empresas y exportadores y darles el impulso que necesitan. Ven al Santander y actívate.
Pues que suene el torito bonito. Quiero dedicar esta canción especialmente a Jerónimo Astudillo, un fan de este programa que nos estará escuchando desde Mérida. Un abrazo muy fuerte, Jerónimo. La dedicatoria es mía, pero que sepas que me lo ha pedido tu hermana, que está por aquí, que ha venido a la feria de Salamanca. Y vamos a hablar con ganaderos de vacuno de carne que están por aquí, por la feria de Salamanca. Saludo en primer lugar a don Mauricio Álvarez de Borque. Don Mauricio, muy buenos días.
Buenos días, César. Un año más por aquí.
Ganadero está... de Limusín.
Sí, señor.
Y iba a decir de Charolés, pero me he contenido.
No. Todavía no he cometido.
Bueno, que cuidado que está aquí.
No, mi buen amigo Mariano, le digo, ya lo sé que está por ahí.
El sector y del Charolés.
Nos llevamos estupendamente bien.
Bueno, ¿cómo ha sido el año?
El año ha sido bueno. Lo que pasa es que el año anterior, como hubo mucha sequía, pues han faltado algunos partos de vacas, han quedado vacías. Pero vamos, ahora se ha recuperado. Con esta primavera tuvimos extraordinaria en Extremadura y creo que en toda España, vamos.
¿Los precios de los animales han sido remuneradores este año? ¿Han salido las cuentas?
Ahora sí, ahora están valiendo dinero los becerros de destete, de 5 o 6 meses, que los tienen 200 kilos, 250 kilos, están valiendo dinero y están subiendo los añojos. Y hay una demanda tremenda de hembras.
¿De hembras?
Sí, para criar.
¿Ha traído usted animales aquí a exponer y para la subasta? ¿O?
Yo he traído la voz.
¿Solo la voz?
Y la ilusión.
La ilusión, nada más.
Nada más, bueno. ¿Te parece poco?
El precio de los piensos compuestos y de los alimentos para animales.
Bueno, ya sabes que no bajan. Dicen que bajan en las lonjas, como he oído, pero resulta que luego en el pienso no bajan. Ahora achacan la subida o el mantenimiento de esos precios altos a la soja y a los correctores.
Bueno, pues a ver si los fabricantes, habrá que decirlo, que se pongan las pilas, ¿no?
Habrá que tirar las orejas un poco, sí.
Gracias, don Mauricio, por haber estado con nosotros un año más. Saludo al enemigo, que es don Mariano de Diego, que es del sector del Charolés. Don Mariano, muy buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, César.
Usted ha venido con animales, sí, ¿no?
Sí, sí, yo soy un clásico y he venido con animales.
¿Espera vender todos en las subastas?
Sí, bueno, he traído yo a subasta, traigo 8 animales. Y vengo al campeonato, o sea, nosotros aquí en Salamanca, todos los ganaderos, la gran ilusión nuestra es venir aquí, medirnos, porque el Salamanca para nosotros es una reválida.
¿A cuánto puede subir uno de los animales suyos que se subastan? Pongamos el ejemplo del año pasado. Montoro no está escuchando, no se preocupe.
Sí. Bueno, Montoro no está escuchando, pero los inspectores de Hacienda sí, César, porque ahora te contaré una cuestión.
Párate. Cuénteme, cuénteme.
Ayer se ha presentado en nuestra nave unos inspectores, allí en la nave del Charolés de Hacienda, preguntando a los ganaderos qué habían vendido durante el año, qué han vendido ahora y acabamos de llegar. Entonces entiendo que no es momento, o sea, nosotros se nos debe...
No lo sabía, retiro la pregunta.
Exacto, se nos debe tratar igual que a cualquier ciudadano. Y si tienen que citarnos alguna vez, que se nos citen en nuestro domicilio fiscal.
Si el presidente de la Diputación, vamos a pedirle que prohíba la entrada a los inspectores de Hacienda en la feria.
Sí, hombre, bueno, por lo menos entiéndeme, claro, que lógico que le diga que no es momento, no es lugar, porque es el único rato, como se dice en el campo, que tenemos para venir aquí relajados, olvidarnos de la gran carestía de los piensos.
Que no baja.
Porque aquí hay señores que... hablan de carne, más documentados que yo y demás, donde es tremendo y donde, hombre, conviene hablar de lo que cuesta producir un kilo de carne.
¿Cuánto cuesta producir un kilo de carne, don Alfredo Martín Cubas, presidente de la denominación de la carne morucha de Salamanca?
Buenos días,
César. Buenos días.
Vamos a ver, el problema ya no es lo que cuesta producir un kilo de carne. Es que aunque se han mantenido, incluso han subido los precios de la carne, que eso evidentemente nos satisface mucho, evidentemente el precio del pienso, como sube a una velocidad vertiginosa, pues es imposible competir. Entonces, ahora mismo se tendría que afectarse mucho más en la reducción del coste, de los costes que tiene el pienso, frente al mantenimiento que existe realmente en los precios de la carne.
¿Y qué se puede hacer?
Pues evidentemente lo que no se puede dar a los animales es de comer otra cosa distinta que lo que se debe dar. Entonces yo creo que lo que habría que incidir, sin lugar a dudas, es en controlar y regular esos precios de carne para que por lo menos se equilibren y justifiquen que la producción se adecue a la venta.
Aproveche usted para vender la morucha, la carne de morucha.
Por supuesto, yo creo que precisamente si la raza morucha tiene una característica es que casa perfectamente con el charolés y con el limusín. Nosotros vemos de un tiempo a esta parte un aumento considerable del número de nodrizas que se destinan precisamente a la producción cárnica y no solo a la producción en pureza. Y eso es porque desde el Consejo Regulador se está abriendo la puerta a lo que va a ser en un futuro la carne de Salamanca, que va a englobar tanto la morucha pura como el primer cruce, con toros cárnicos, charolés o limusín.
¿Es ahora mismo rentable la actividad en la que
sí.
usted se mueve?
Ahora mismo la producción cárnica es rentable porque, como he dicho, los precios de la carne no se han mantenido. Se han mantenido, incluso ha habido un pequeño incremento. De alguna manera se ha equilibrado como consecuencia del aumento de los precios del pienso, pero sí es rentable los precios de la carne porque de un tiempo a esta parte, un poco en la línea de lo que decía antes Ernesto Morontán, el sector primario se ha mantenido dentro de lo que ha sido la crisis general del país.
Don Alfredo, gracias por haber estado aquí con nosotros, por habernos hablado de la carne de Morucha, también don Mariano de Diego y también don Mauricio. Gracias a los tres. Muy buenos días.
Muchas gracias.
Decir que han disminuido en el primer semestre del año los sacrificios de ganado en España respecto al mismo periodo de 2012, según los datos del Ministerio de Agricultura. Y hablamos de leche. ¿Qué pasó en julio, Eugenia?
Pues que se registró un nuevo descenso de las entregas de leche a industrias, pero subió el precio medio al ganadero de una manera algo más significativa que en meses anteriores. Según los datos del Fondo Español de Garantía Agraria, el precio medio pagado en julio fue de 34 céntimos de euro con 6 por litro, que son 7 céntimos por litro más que en junio. Se trata además de la cotización más alta de los 4 últimos años. Y en cuanto a las entregas, entre abril y julio sumaron algo más de 2 millones de toneladas ya ajustadas por materia grasa, y eso es un 2% menos que en el mismo periodo de la campaña anterior.
¿Algún dato más en relación con los productos lácteos sostenibles?
Sí, que el ministro de Agricultura presentó el jueves la campaña de promoción de los productos lácteos sostenibles. Recordemos que este programa se formalizó en febrero con el fin de garantizar que la leche vendida bajo este sello ha sido objeto de un contrato e identificar el origen español de la misma. A este programa se han sumado hasta ahora 24 empresas, 15 son industrias lácteas y 9 son distribuidores.
Saludo a don José Maqueda. Don José, muy buenos días. Don José, muy buenos días.
Buenos días.
Es camionero, transportista de ganado y también en ganadero. ¿Qué problema tienen ustedes, don José?
Pues mira, por aquí, por la zona de Extremadura y, bueno, en general, porque yo me muevo aparte por aquí, por toda España, con el transporte de ganado está ocurriendo lo que con otras muchas cosas en el campo. A raíz de una directiva europea, pues se crearon los centros de desinfección de vehículos para el transporte de ganado.
Sí.
Estos centros, como llevan un mantenimiento y normalmente los tienen los ayuntamientos, entonces lo que han ido es cerrando dichos centros porque no son rentables. Evidentemente, vas a desinfectar un vehículo, vale en torno a entre 6 y 12 euros. Eso, mantenerlo ahí, tienes que tener un personal más, que no es rentable. Se han ido cerrando los centros, con lo cual el sector ganadero, pues, y el sector del transporte ha quedado totalmente desabastecido de estos centros, y tienes que hacer unos desplazamientos de en torno a 100, 150 kilómetros para desinfectar para llevar un simple ternero al matadero. Pues tienes que, a lo mejor, hacer que está a 20 kilómetros el matadero, pues tienes que hacer 150 kilómetros para poder desinfectar, y que la Guardia Civil de turno pues no te coja y te meta una multa de más de 1.000 euros que suelen meter cuando no has hecho la desinfección.
La petición, muy brevemente, la petición que haría usted, ¿cuál sería?
La petición que se abran los centros, que si se saca una normativa, que si los políticos sacan una normativa, pues que se pueda cumplir, no que saquen la normativa para cogernos, para cazarnos a los agricultores, a los ganaderos y a los transportistas. Es lo que han hecho, para cazar a la gente y multarla y ya está.
Pues ahí queda su petición, don José. Un día hablamos de la actividad ganadera con usted.
Venga.
Gracias, muy buenos días. Estamos en Agropopular y llega el momento de la segunda parte del comentario de mercados. A ver si está ya por ahí don Joaquín Salvo, el presidente de la Asociación Española de Lonjas. Don Joaquín, buenos días.
Muy buenos días.
¿Por dónde anda usted?
La OFA.
El tiempo.
Mayormente cubierto el cielo, con 18 grados aproximadamente de temperatura y con viento del oeste 17 kilómetros por hora.
Pues cuéntenos qué está pasando en el porcino de capa blanca. Antes digo yo que en Lérida el selecto 1,545 euros, el normal 1,533, los grasos 1,521, repetición de precios, y el lechón 38 euros, subida de 2 euros. Cuéntenos usted.
Cambio de tendencia, donde aparece la repetición de los precios en el porcino de capa blanca, tras dos semanas consecutivas en las que han predominado el signo más en este sector. Ahora toca consolidar los incrementos de semanas pasadas. También señalar que en los mercados europeos se han frenado las subidas y sus precios en muchos casos están por debajo de los españoles, lo que no es bueno para nuestras exportaciones.
Espere usted un momento, que bueno, ya hace 5 minutos dimos por acabado el periodo para participar en nuestro concurso y ya tenemos dos ganadores, un ganador y una ganadora. A través del teléfono, según me dicen desde Madrid, la ganadora es doña Elena García de Cebolla, Toledo, y aquí en Salamanca he pedido al director del Consejo Regulador de la denominación de origen de la lenteja de la Armuña que eligiese a un correo electrónico y ha elegido a don Alfredo Martín, pero no es don Alfredo Martín Cubas que acaba de hablar, sino que es de Huelva. Y la respuesta a las preguntas, pues por ejemplo, nos dice don Alfredo Martín, enhorabuena por su programa Jamón de Guijuelo y Lenteja de la Armuña. Don Alfredo Martín vive en Aracena, en Huelva. A ver si podemos llamar a los dos y hablar con ellos. Vamos con el porcino ibérico. Subida del cebado de pienso en extensivo en Extremadura de 12 céntimos de euro por arroba. Y aquí en Salamanca, subida de un céntimo de euro por kilo para los cebados con pienso. Pasamos al vacuno para sacrificio.
Repetición generalizada en los precios de los canales de vacuno. Ante un mercado que sobre todo respira estabilidad y equilibrio, las exportaciones hacia Italia se mantienen a buen ritmo y las dirigidas a Portugal lo hacen con más lentitud. Las salidas a terceros países de animales vivos no muestran precisamente en estos momentos su mejor cara.
Pasamos al ovino.
Predominan las repeticiones junto con alguna bajada, sobre todo las que afectan a los animales de menor peso. El mercado en líneas generales se muestra equilibrado en lo que a su oferta se refiere. Las ventas se caracterizan por su bajo nivel, en especial las del mercado interior. Las exportaciones empiezan a dar señales de una mayor actividad y en especial las dirigidas a los países musulmanes, Francia e Italia.
En la lonja de Extremadura, repetición de precios. Y de forma telegráfica, el complejo erótico.
En pollos, descensos. Y para la semana que viene, nuevos descensos, en este caso de 8 céntimos de euro kilo vivo. En conejos, repetición esta semana. Y para la semana que viene, subidas de 13 céntimos de euro kilo vivo. Y finalmente, en huevos, el mercado se ha desarrollado con subidas generalizadas para todos sus gramajes y clasificaciones.
Gracias, don Joaquín. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
La sección de historia. Salamanca ha tenido su peso específico en la historia de España en diversas etapas, por eso he encargado hoy a nuestro historiador de cabecera que nos prepare un popurrí sobre este protagonismo. Breve pero intenso, ¿no es así, Manuel Ortega?
¿Qué tal? Muy buenos días, César Lumbreras. Pues tú pides, tú pides y yo cumplo, para que no se diga. Bueno, habría que recordar que en el principio Salamanca no fue mucho más que un poblado situado en una colina sobre el río Tormes, al que las circunstancias fueron dando un importante protagonismo.
¿Y, por ejemplo?
Pues mira, con la entrada de los cartagineses en España, Aníbal Barca se hizo con la ciudad, aunque un cronista como Plutarco señala que las mujeres de la entonces helmántica salieron de la misma con las armas de sus hombres bajo las ropas, con lo cual estos mismos luego pudieron devolvérsela a los conquistadores. Sin embargo, Polibio asegura que la intentona no dio sus resultados, al menos con las armas en la mano, ya que Aníbal, impresionado por la valentía de las mujeres salmantinas, habría devuelto la ciudad a sus habitantes.
Me imagino que en la época romana Salamanca sería importante por su situación en la Vía de la Plata, ¿no?
Así es, y toda esa importancia de repente se perdió durante buena parte del periodo subsiguiente a la invasión árabe, cuando Salamanca quedó en la llamada Extremadura, esa especie de zona de nadie que solo recorrían unos y otros cuando se adentraban en correrías en territorio enemigo.
Sin embargo, luego se tomó su revancha y sentó las bases de su papel importante.
Por descontado, eso debió mucho a los estudios generales, que fueron los antecesores de la universidad, y a esta, claro. Buena parte de la historia de la España imperial pues no se entiende sin Salamanca y su universidad. En ella, por ejemplo, discutió Cristóbal Colón, apoyado por los dominicos, su proyecto para llegar a las Indias.
Debieron ser años de esplendor.
Pues imagínate, con la escuela de Salamanca, capitaneada por Francisco de Vitoria, ¿no?, cuyos argumentos todavía hoy día son objeto de estudio. Este grupo de teóricos, pioneros del libre mercado, pues también tuvieron su repercusión en otros campos. A ellos se les debe, por ejemplo, que el Concilio de Trento contra la Reforma Protestante introdujese el calendario gregoriano.
Oye, también en Salamanca mordieron el polvo los ejércitos napoleónicos.
Sí, bueno, las tropas del emperador fueron derrotadas a finales de julio de 1812 en la Batalla de los Arapiles, que los ingleses llaman Batalla de Salamanca. Y mucho más tarde, en relación a otra guerra, la civil, Francisco Franco alcanzó su poder absoluto en una votación celebrada en una finca de reses bravas de Salamanca, fecha conmemorada el 1 de octubre de 1937, sin olvidar que el cuartel general durante todo el conflicto estuvo establecido en esa ciudad, en el Palacio Episcopal.
Está aquí Clara Isabel Lumbreras, que se llama, tiene el mismo apellido que yo, que es fan tuya, se ve que lavaba cuando estabas hablando, así que te manda un beso.
Manuel, muchas gracias,
vamos
igualmente.
Vamos a dar un aplauso a Manuel Ortega, porque es lo que va a cobrar hoy.
Me doy por pagado con ese aplauso.
Date por pagado con el aplauso. Gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, vamos con los ganadores. Don Alfredo Martín, muy buenos días.
Buenos días.
Aracena, Huelva, enhorabuena.
Muchas gracias.
Hasta allí irá un lote de productos. ¿Qué tiempo tienen hoy por Aracena?
Pues está algo nublado y parece que va a llover algo, pero poca cosa.
Muchas gracias, don Alfredo. Buenos días.
Buenos días, ustedes.
Doña Elena García de Cebolla, Toledo. Buenos días.
Hola, buenos días.
Que enhorabuena también.
Muchísimas gracias, estoy encantada.
¿Sus respuestas habían sido?
La lenteja de...
La armuña.
De la armuña y los vinos.
Y los vinos, exactamente, que también hay vinos aquí en Salamanca.
Claro, claro.
Pues muchas gracias y enhorabuena.
Gracias a vosotros.
¿Alguna cosa más desde Madrid? Eugenia.
Bueno, pues tenemos algún mensaje de Facebook, si
a
quieres
ver,
que lo demos.
Facebook.
Facebook, pero tenemos a Lucía.
Lucía.
Pues nada, hemos preguntado a nuestros amigos en Facebook que cuál es el jamón que más les gusta. Un amigo de Granada ha dicho, como buen granadino, puedo asegurar que algunos jamones de Trevélez no tienen nada que desmerecer a los ibéricos, teniendo siempre en cuenta que es un jamón blanco.
Gracias, Lucía. La semana que viene más. Hasta entonces, saludos de César Lumbreras Luengo desde Salamanca. Muy buenos días.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.